Iniciamos el informativo La Luna, con noticias internacionales, nacionales y locales. En la información estará quien te habla, el psicólogo Enrique Tebar. Al final del noticiero, Noel Conde, estudiante de arte dramático, entrevistará a Enrique Gracia, catedrático de Psicología Social de la Universidad de Valencia, que nos hablará del mapa de riesgo de violencia machista en la ciudad de Valencia, del que es autor. Noticias internacionales. La Comisión Europea presentó esta semana un paquete de verano de medidas como primeros pasos hacia la Unión Energética y la Unión Europea. Dicho paquete, que abarca la comercialización y los mercados de electricidad, el etiquetado energético y el comercio de emisiones, es claramente insuficiente para afrontar la reducción de emisiones imprescindibles para frenar el cambio climático, según Florence Marsellesi, portavoz de Equo en el Parlamento Europeo y miembro de Primavera Europea. El paquete de medidas no incluye ninguna propuesta concreta para hacer valer el derecho de la ciudadanía a la producción con energías renovables, el derecho a la autoproducción. Para Equo, la Comisión no aborda uno de los principales obstáculos para la penetración de las renovables en el mercado eléctrico, que son las ayudas estatales a las centrales contaminantes y los subsidios nocivos al carbón y la energía nuclear, que distorsionan el mercado. En el nuevo código de circulación en Francia se extiende la posibilidad de circular a contrasentido en todas las calles limitadas a 30 km por hora o menos, siempre que no lo impida el ayuntamiento. Los ciclistas ya no tienen que pegarse al borde derecho del carril, ahora pueden usar el centro del carril. Se prohíbe aparcar en vías ciclistas y la multa para las infracciones es de 135 euros. Se eliminan restricciones para circular en bici por zonas peatonales en ambos sentidos, siempre a paso de persona y si no lo impide la policía o el ayuntamiento. Todo esto en toda Francia. Las medidas entrarán en vigor en distintas fechas hasta el 1 de enero de 2016. Amnistía Internacional y Forense Architecture han presentado una herramienta online de investigación que mapea los ataques israelíes cometidos en Gaza durante el conflicto de julio y agosto de 2014. Su finalidad es contribuir a presionar para que se rindan cuentas de los crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario. La plataforma Gaza permite al usuario explorar y analizar datos sobre la operación militar realizada por Israel en Gaza en 2014. Los datos preliminares incluidos actualmente en la plataforma, que se actualizarán en los próximos meses, ya ponen de relieve la existencia en los ataques de las fuerzas israelíes de varias constantes que indican que se cometieron violaciones graves y sistemáticas. La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la mala gestión de basureros en desuso en Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia. Este paso se da tras la apertura de un procedimiento de infracción en 2007, cuando la Comisión advirtió a nuestro país de la ilegalidad de las escombreras. A pesar de la advertencia de la Comisión, España no ha adoptado las medidas de corrección necesarias para adaptar los vertederos abandonados. Nuestro país todavía conserva 61 puntos que no cumplen la normativa comunitaria, que exige que todos los residuos susceptibles de ser reciclados acaben en una planta de tratamiento y no en un basurero, y prohíbe el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de desechos. Noticias nacionales. La plataforma La Tortura No Es Cultura y la Red Internacional Antitauromaquia lanzan una campaña que muestran imágenes inéditas de lo que ocurre a los toros una vez finalizados los famosos encierros de las fiestas de San Fermín. La campaña va acompañada de un informe científico realizado por la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia sobre el sufrimiento y devenir de estos animales desde que dejan la ganadería hasta que son subidos en el camión frigorífico que les llevará a la sala de despiece. se ha llevado a cabo una rigurosa labor documental durante San Fermín 2015 que ha culminado en la campaña En San Fermín la sangre corre contigo, de la plataforma La Tortura no es Cultura y la Red Internacional Antitauromaquia. En ella, los organizadores de Protección Animal llaman a no participar en festejos crueles con los animales y abogan por un San Fermín sin crueldad. La Universidad de Barcelona ha creado un banco de ADN de familiares de víctimas de la Guerra Civil para poder identificar, mediante la genética forense, a los desaparecidos que se encuentran en las 344 fosas comunes que hay oficialmente en Cataluña. El proyecto El ADN de la Memoria, Banco de ADN de la Universidad de Barcelona de Víctimas de la Guerra Civil Española, ha sido presentado esta semana por la responsable del Laboratorio de Genética Forense de la Universidad de Barcelona, Carme Barrot, el rector del centro, Didac Ramírez, y los familiares que impulsaron la iniciativa, Marc Antoni Malagarriga y Roger Heredia. El banco empezó a funcionar en 2011, pero no fue hasta 2013 cuando empezó a tener más difusión, de manera que más familiares se sumaron al proyecto, que pasó de registrar a 10 familias en los dos primeros años a 71 en la actualidad. WWF ha puesto en marcha la campaña Ni un grado más, con la que hace un llamamiento a los españoles a través de una recogida de firmas para presionar al gobierno y que en la cumbre sobre el cambio climático que se celebrará en París el próximo mes de diciembre exija un modelo energético 100% renovable. Aún estamos a tiempo de evitar las peores consecuencias del cambio climático, pero el planeta no puede esperar más. El momento de actuar es ahora porque somos la última generación que puede poner freno al cambio climático, ha urgido el secretario general de la organización. La iniciativa, que se articula a través de la página web www.niungradomas.org, insta al Ejecutivo a terminar con el apoyo a la generación de energía basada en los combustibles fósiles y contaminantes. Un total de 106.781 perros y 33.410 gatos fueron recogidos el año pasado por las sociedades protectoras de animales en España, un 44% de los cuales fueron adoptados y un 12% sacrificados, según el estudio sobre el abandono y la adopción 2014 hecho público hoy por la Fundación Affinity. Estas cifras equivalen a que cada 5 minutos una mascota es recogida por una entidad en España, una cifra que el estudio considera muy elevada, aunque se mantiene estable con el paso de los años, sin que le influyan las campañas de concienciación. Noticias de ámbito local. Javier García González, miembro del Grupo de Investigación en Derecho Penal, Internet y Redes Sociales de la Universidad CEU Cardenal Herrera, es coautor del libro El reto de la convivencia escolar. La cuestión es qué pueden hacer los centros para actuar frente a la violencia y, sobre todo, para prevenirla. Según el profesor García González, el porqué de la importancia de afrontar el reto de la convivencia puede explicarse en parte por el modelo de educación que las familias utilizan para con sus hijos. Pasan mucho tiempo solos, sin atención de un adulto o familiar, ante la televisión, con acceso directo a contenidos de todo tipo, sin control alguno, etc. Y de la famosa brecha digital. También la facilidad de cometer muchos de estos actos a través de las redes sociales y la edad propia de realizar estos comportamientos pueden explicar que se concentren en la escuela y tengan mayor alcance informativo y social. En palabras del investigador. El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Igresi, presentará una propuesta en el Pleno Municipal para que la ciudad de Valencia se una a la red de ciudades para la bicicleta, con el objeto de convertirse en la capital mediterránea de este medio de transporte, según ha informado el edil. Igresi se ha reunido esta semana con el secretario general de la red, Nacho Tomás, para planificar la adhesión de la ciudad al grupo, del que ya forman parte Madrid, Barcelona y Sevilla. Estamos encantados de que Valencia forme parte de la red, ha afirmado Tomás. El edil ha comentado que espera que la pertenencia a la red ayude a Valencia a conocer todos los avances que se están haciendo en otras ciudades, ya que la promoción de la bicicleta tiene que ir más allá. Hay que hacer una apuesta decidida por este medio de transporte. Valencia es una ciudad hecha para la bici, así que es el momento para hacer muchas mejoras, ha añadido Tomás. La Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana extenderá el acceso al sistema sanitario a los extranjeros en situación irregular en las mismas condiciones que el resto de los usuarios de la red pública valenciana para acabar con el modelo exclusivo y que recorta derechos del gobierno central. Así lo ha asegurado la consellera de Sanidad, Carmen Montón, que también ha avanzado que en el próximo Consejo Interterritorial de Sanidad pedirá la derogación del Real Decreto aprobado en 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy, que restringió la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles. Esto se va a acabar en la Comunidad Valenciana, donde la sanidad universal y el acceso a la atención en condiciones de equidad son innegociables, ha dicho Montón, quien ha añadido que a partir del lunes se incorporarán los cambios necesarios para ampliar la asistencia sanitaria a unos 30.000 potenciales beneficiarios. El profesor de la Universidad de Valencia, Enrique Gracia, catedrático de Psicología Social, es el autor del primer mapa europeo de violencia machista distribuida por vecindarios, realizado a partir del cotejo de datos y estadísticas de la ciudad de Valencia y las órdenes judiciales de protección de las víctimas. El estudio recoge el periodo de 2011 a 2013 y detalla al máximo el riesgo existente. Se han analizado factores como el nivel educativo, el deterioro físico del barrio, la tasa de inmigración, la criminalidad, el número de madres solteras o el nivel económico de cada una de las 552 secciones censales de la ciudad. Mediante esas variables se demuestra que la violencia contra la mujer existe en todas partes, pero el riesgo no se distribuye al azar. Hay entornos donde los factores socioeconómicos crean un caldo de cultivo que no existe en otras zonas de la ciudad, explica Gracia. A continuación, Noel Conde, estudiante de arte dramático, nos amplía esta información.
Hemos invitado al autor de este estudio del mapa de riesgo de la violencia de género en la ciudad de Valencia, Enrique Gracia, catedrático de Psicología Social en la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surge la idea de elaborar un mapa de riesgo de la violencia de género aplicado a la ciudad de Valencia, que además es el primer estudio en Europa de esta índole?
Nosotros llevamos años estudiando el tema de la violencia de género, sobre todo en sus factores más contextuales, o sea, no los determinantes individuales o relacionales que influyen en la violencia de género, sino aquellos factores sociales y culturales y contextuales que tienen esa influencia. He investigado durante bastantes años cuestiones como las actitudes sociales o las actitudes públicas y las respuestas públicas y digamos, dentro de ese marco más general de cuáles son los factores sociales y contextuales asociados, pues pensamos que un factor importante tenía que ver con el entorno inmediato donde las personas viven, los vecindarios y sus características, que también viene de una tradición de investigación sociológica muy larga, la relación que hay entre este tipo de factores y, por ejemplo, otro tipo de crímenes o delitos, como es el de la violencia de género, en relación con estos factores del vecindario, no se había realizado. Pudimos establecer una colaboración con el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad de Matemáticas, donde se están aplicando técnicas muy novedosas de estadística espacial que permiten hacer este tipo de estudios con una, digamos, calidad técnica mayor de la que era posible.
¿Cuál es la finalidad de este estudio?
Profundizar en el conocimiento de los factores que pueden incrementar el riesgo de violencia de género. Hay factores de riesgo a nivel individual o relacional o contextual, y entonces nosotros estamos interesados sobre todo en esos más contextuales que están muy poco estudiados. O sea, aquello que va más allá del individuo y que tiene que ver con su entorno, que también influye en ese riesgo.
¿Y quiénes han participado en este estudio?
Nosotros somos un grupo de investigación en el Departamento de Psicología Social. Primero, ha sido imprescindible la colaboración de Grupo Gama, que es el Grupo de Actuación contra los Malos Tratos de la Policía Local de Valencia, porque ha sido a partir de las órdenes de protección por razón de violencia de género que habían las que ha permitido hacer este estudio. Sin ese elemento no podía, obviamente, llevarse a cabo. También te comentaba anteriormente, gracias, digamos, a la colaboración, digamos, técnica del Departamento de Estadística y Investigaciones Operativas, sobre todo con el profesor López Quílez, quien ha dirigido, digamos, todo el aparato estadístico. Eso está basado en estadística espacial y en acercamientos bayesianos. Es, digamos, una algo muy novedoso y muy potente, esas técnicas, sobre todo para establecer, digamos, relaciones que tienen que ver con el entorno. Son estudios ecológicos que se dicen y estas técnicas serán más apropiadas. Por tanto, si vemos ese triángulo, matemáticas, policía y nosotros en psicología social, digamos, sería lo que hemos llevado a cabo.
La muestra estudiada se ha distribuido por vecindarios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se refiere con vecindarios?
Barrios son muy grandes. Los vecindarios queríamos buscar un elemento que fuera el más cercano al entorno, digamos, donde las personas viven, sería ese vecindario. Para poderlo realizar estadísticamente tendríamos unidades de medida. Lo que hemos utilizado era la unidad administrativa más pequeña disponible. En Valencia, porque te das la idea, la dividimos o utilizamos 552 sectores censales que se correspondería a lo que llamamos un vecindario. Eso quiere decir que ahí es donde se geolocalizan. Nosotros cogemos las zonas de protección y se geolocalizan en unos vecindarios, otras en otros, y ese, digamos, es el punto de partida. Además, nosotros lo que ponemos son otro tipo de variables a nivel de ese sector censal. Hay sectores censales de estos que tienen 500 o 600 habitantes.
¿Y qué periodo de tiempo recoge?
Eran casos de violencia de género con órdenes de protección asociados desde el año 2011-2013, todos los que habían en la ciudad de Valencia.
El estudio está basado en la teoría de la desorganización social, ¿no es así?
Sí, digamos, en la formulación clásica de la desorganización social. Son planteamientos teóricos de la sociología de principios del siglo pasado. Estamos hablando de los orígenes de estas ideas en la escuela, digamos, de sociología urbana de Chicago, años 1910-1920, cuando empiezan a estudiarse, digamos, cuestiones en los vecindarios, que yo era de Chicago, y como diversos círculos concéntricos, digamos, acumulaban diversos problemas sociales, incluso se vinculó hasta enfermedad mental, digamos, anomía, problemas, digamos, de delincuencia o de otro tipo de conductas, ¿no? Lo que intenta explicar es cómo ciertas características de los barrios que podrían, digamos, caerse bajo el paraguas de desorganización social pueden influir en conductas, digamos, inicialmente eran, digamos, violentas, ¿no?, como la delincuencia, como el crimen. Y en su formulación clásica habían, digamos, como tres grandes bloques, que eran, digamos, el elemento socioeconómico, las desventajas socioeconómicas de los vecindarios, por otro lado, la inestabilidad residencial, o sea, una movilidad muy alta, digamos, de personas que viven y se van inmediatamente del lugar, y también la concentración, la diversidad étnica o la concentración de la inmigración. Esa, digamos, es la formulación más clásica de la desorganización social. Estamos casi hablando de una tradición intelectual de casi un siglo, y se ha utilizado en la predicción, por ejemplo, de otro tipo de delitos que podríamos denominarlos a nivel de calle. La diferencia en nuestro caso es que queríamos ver si, digamos, estas características de vecindarios también penetran, por decirlo así, detrás de las puertas cerradas de la privacidad familiar, donde la mayor parte de los casos de violencia de género y otro tipo de violencias en el ámbito familiar, pues, ocurren en un ámbito privado. Entonces queremos ver si estas características de vecindarios formuladas inicialmente desde la teoría de la desorganización social, que tenía esas características que te comento, podría, digamos, también explicar cosas que ocurren en un entorno más privado. Esa sería, digamos, la idea general de la desorganización social en su formulación clásica, aunque desde luego se ha ido añadiendo otras características como es la eficacia colectiva, etcétera. Básicamente se refiere que hay ciertas características que crean, digamos, un caldo cultivo, digamos, que deteriora la cohesión social, el control social informal, los sentimientos de comunidad y el hecho de que se puedan crear en determinados entornos como subculturas donde, digamos, rigen unas pautas, unos valores de comportamiento, unos estándares que pueden ser distintos a otras zonas de la ciudad.
En el estudio, entonces, también se correlacionan variables económicas del vecindario con órdenes judiciales de protección de las víctimas.
Sí. Es un clásico, como te digo, de la desorganización social. Una de las grandes patas son los elementos socioeconómicos. También corroborará lo que es la investigación disponible, no solo, digamos, a nivel de vecindario, sino a nivel individual también. Es decir, los factores socioeconómicos, desde la pobreza, desventaja económica, ha estado vinculada en los estudios tradicionalmente, de décadas, a un mayor riesgo de violencia de género. En este caso, es importante matizar el detalle, pero lo que estamos estudiando no es al nivel individual, sino al nivel del sector censal, del vecindario, llámalo si quieres, ¿no? Entonces, nosotros hablamos del ámbito socioeconómico del sector censal, no del individuo que vive ahí. Básicamente es un elemento composicional. Entonces, efectivamente, es un factor que nos sale, por decirlo así, en la investigación, asociado a un mayor riesgo de violencia de género.
En el estudio que habéis realizado no se ha confirmado la paradoja del inmigrante, ¿no es así?
La paradoja del inmigrante es un término que surge en Estados Unidos porque es un hallazgo que encuentran allí y que significa que en determinados vecindarios cuya mayor parte de la población es, por ejemplo, latinoamericana, pues hay un riesgo menor que en otro tipo de vecindarios, como puede ser igual el de afroamericanos o lo que fuera. Entonces, para ciertos casos se encuentran que ciertas concentraciones de inmigrantes, sobre todo hispanos, actuaba como un elemento protector contra, digamos, un riesgo más elevado que podía ocurrir en otros lugares, en otros vecindarios en Estados Unidos. Es un elemento, un hallazgo de investigación todavía controvertido. Hay que tener en cuenta las diferencias culturales también. Estados Unidos y España es España. A nosotros no nos sale ese hallazgo, que nosotros comentamos en la discusión de este trabajo científico con otras investigaciones que hacen, que se han hecho pues en otros lugares. Unas tasas mayores de inmigración sí que nos salieríamos asociadas a un mayor riesgo de violencia de género. Cosa que, por otro lado, tampoco es sorprendente porque en España, con respecto a su peso en la población general, desde un punto de vista individual, la incidencia y la prevalencia de la violencia de género es mayor en población inmigrante.
En el mapa de la violencia de género se establece que hay más riesgo de violencia de género por el extrarradio de la ciudad.
Hay zonas en algunas áreas del extrarradio, pero no el extrarradio como una cosa común. Si tú te fijas, también hay zonas en el centro. Hay un mapa, digamos, de enfermedades con diversas tonalidades. Y aunque sí que hay zonas por el extrarradio, si quieres llamarlo así, hay otras zonas de extrarradio que no tienen el mismo. Pero eso sí es una generalización no del todo correcta. Lo que importa aquí es qué características están asociadas a un mayor riesgo. Entonces, esas características, que son las que ya te he comentado anteriormente, están asociadas en diversos lados de la ciudad, en diversos sectores censales, y siempre es un riesgo relativo con respecto a otras zonas.
¿Y qué zonas serían?
Pues hay zonas en el este, hay zonas en el sur, hay zonas en el noroeste. Nosotros trabajamos con sectores censales, que son trocitos más pequeños de la ciudad. Entonces, aunque yo sé que siempre dicen, no, es que este es el barrio que más, no, eso sería incorrecto decirlo.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de Valencia ante estos resultados del estudio?
Hemos recibido interés, por ejemplo, de la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento por acceder a este estudio y nosotros, por supuesto, estamos a disposición de ellos para ayudarles a interpretarlo. Todavía no hemos tenido un contacto más oficial, aunque sí que, como te digo, ha habido interés tanto desde la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento y alguna otra agencia, pero todavía no hemos hecho nada, digamos, oficial, por decirlo así. Estamos encantados que la gente lo pueda tener en cuenta y si quieren orientación a la hora de interpretar estas cosas, nosotros siempre estamos encantados de poder colaborar.
Y para terminar la entrevista, puesto que el riesgo de violencia de género es vigente, ¿qué propondrías para reducir este riesgo en estos vecindarios?
Lo que hace este estudio es señalar zonas de riesgo, zonas con un mayor riesgo, zonas que incluso en algunos puntos supera el riesgo en el 100% a otros lugares. Como cualquier otro tipo de estudio que se interesa el riesgo, identificar el riesgo es algo que se hace porque se quiere saber dónde sería o dónde se puede priorizar o dónde se debe prestar más atención a la hora de intervenir. Por tanto, esto podríamos considerarlo como una herramienta diagnóstica, que da un diagnóstico de zonas donde se debería quizá prestar más atención, intentar ver qué ocurre ahí, qué dinámicas ocurren, más allá del nivel individual, más allá de la característica individual de víctimas y de agresores, para que en determinadas zonas haya, digamos, un caldo de cultivo que propicia, eleva el riesgo de ese riesgo de violencia de género y, por tanto, al detectar esos lugares, las responsables con respecto a las políticas de intervención o de prevención deberían prestar atención a estos lugares y sobre todo a aquellos factores que hay lugares donde la desventaja desde el punto de vista económico y educativo con mayor deterioro en los barrios o con mayores niveles de otro tipo de criminalidad están influyendo, hacen también que sea más probable el número de casos de violencia de género. Y en ese sentido, si se puede identificar lugares donde el nivel de riesgo es mayor, son lugares donde se debería priorizar o al menos intentar estudiar qué otro tipo de actuaciones, más allá de las que se realizan, podrían realizar.
Muchas gracias, Enrique Gracia, por habernos acompañado esta tarde, catedrático de Psicología Social de la Universidad de Valencia. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.